Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta...
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Así como una maldición.
En septiembre de 2020, Darwin Núñez se transformó en el fichaje más caro de la historia de Benfica. 25 millones de euros pagó el club lusitano con el objetivo de romper una maldición que se apronta para cumplir 60 años. El Benfica fue uno de los clubes más importantes de Europa en el siglo XX, número 12 en el ranking mundial de la FIFA y 9 del Instituto de Historia y Estadística. Ha ganado 37 ligas, 26 Copas de Portugal y 2 Champions. En 2009 era el club con más socios del mundo, con 200.000 personas en su padrón. En definitiva, hablamos de un club enorme. Su historia mítica comenzó en el año 1961, cuando en la sexta edición de la Champions League logró cortar la hegemonía del Real Madrid. Los españoles habían ganado las 5 primeras ediciones, enfrentando en la final a equipos italianos, franceses y alemanes. Nunca portugueses. El equipo dirigido por Bela Gutmann sorprendió a todos al llegar a la final de aquella Copa de Campeones, nada menos que ante el Barcelona. Ningún equipo sin extranjeros en su plantilla había logrado el título, ningún equipo no español lo había conseguido. En la alineación titular del Barça, aquella tarde, aparecían los húngaros Sibor y Coxic, el brasileño Evaristo Macedo y algunos históricos españoles como Luis Suárez y Kubala. En Benfica eran todos portugueses y, la verdad, de nombres poco conocidos para nosotros. Las 33.000 personas que presenciaron el partido en Berna tomaron con normalidad que a los 20 minutos Sandor Coxic adelantara al Barça, centro de Suárez y cabezazo en el área chica del húngaro. 10 minutos después, una jugada de Benfica por izquierda, encabezada por Coluna, termina con la definición en el segundo palo de José Aguas y el 1-1. El desconcierto fue tal que 2 minutos después, un centro llovido sobre el área del Barcelona es cabeceado hacia atrás por un defensa. La pelota llovida cae sobre el ángulo superior izquierdo del arquero, que en el afán de sacarla se la mete. La pelota pica adentro y sale. El árbitro marca gol. Gol de Benfica, 2-1 y conmoción. Ya en el segundo tiempo, a los 7 minutos, Coluna calza de afuera del año una volea de derecha que se mete en el ángulo y Benfica se ponía 3-1. De nada sirvió el descuento de Sibor a 15 del final. De la mano del húngaro Bela Gutmann, el Benfica rompía la lógica y dejaba al Barça sin Champions. Un año después, en la Champions del 62, el campeón sería mirado con otros ojos. Ya no era la Cenicienta y llegaba a la final para enfrentarse nada menos que al Real Madrid de Di Stéfano, Puskás, Gento y Santa María. Pero esta vez el Benfica presentaba un jugador de 20 años, nacido en Mozambique, que con el tiempo estaba llamado a transformarse en leyenda. Para muchos, el mejor jugador portugués de la historia. La perla de Mozambique, Eusebio. Otra vez la historia empezaba como debía ser. Con el Madrid. Puskás contra del Madrid. Puskás corre desde la mitad de la cancha con balón dominado. Llega a zona de remate. Se enfrenta al arquero y define de zurda con el empeine contra la izquierda. Arriba el Madrid 1-0. 4 minutos y otra vez, Puskás de afuera del área, zurdazo abajo del palo izquierdo del arquero. En 22 minutos, el Real Madrid ganaba 2-0 y la cosa parecía historia liquidada. Minuto 25, tiro libre para Benfica. Parece lejos, pero Eusebio remata abajo. La pelota da en el palo y en el rebote José Aguas ponía el descuento. A 7 minutos del descanso, Eusebio baja un centro en el borde del área entre 4 defensores para que Kabem llegue de frente y ponga una volea fortísima que se clava en el ángulo del portero madrilista. Pero no sería ese el resultado para irse al descanso. Minuto 39 y otra vez contra del Madrid. La tocan al menos 4 jugadores antes que llegue a Puskás, que va de la punta derecha al medio. Elude a un defensa buscando espacio para su remate de pierna izquierda que se clava abajo, contra la derecha. 3-2 y otra vez las cosas en su lugar. En el entretiempo hizo su parte el técnico Bela Gutmann y el Benfica salió con todo. A los 50 minutos, un disparo de Coluna de afuera del área se mete contra el palo derecho y los portugueses empatan. En el minuto 64, penal para Benfica, porque en aquella época le cobraban penales al Madrid en contra. Eusebio, cara interna del pie derecho contra el palo y el Benfica pasa. Sí, pasa 4-3. Juega mejor que el Madrid y 5 minutos después, otra vez Eusebio. Tras pase corto en el tiro libre, remata de afuera y saca ventaja de 2 goles. Otra vez, ahora en Ámsterdam, Benfica pone a Europa patas para arriba y se queda con la copa. Encima, habían encontrado un jugador joven que tenía mucho para darle al club. Pero, había que renegociar el contrato del entrenador. Tras haber padecido en campos de concentración nazis y haber escapado del Holocausto, ya siendo entrenador, el húngaro Béla Guttmann recorría el mundo con su revolucionario estilo de juego, 4-2-4, y la denuncia siempre al firme sobre los crímenes nazis. Hungría, Rumania, Argentina, Italia, Chipre y Brasil habían sido recorridos por Guttmann dirigiendo equipos y colaborando con la persecución de nazis, antes de llegar a Portugal. Dirigió al Porto y pasó al Benfica, donde en 2 años ganó 2 Copas Europeas. Se sentó con el presidente y le pidió el correspondiente aumento de sueldo, a lo que el presidente se negó, diciendo que era el técnico mejor pago del mundo. Guttmann sostuvo su posición en los títulos conseguidos, pero el presidente optó por despedirlo. Enfadado con el club, dijo, «Sin mí, en 100 años, el Benfica jamás volverá a ganar una Copa Europea». Cerró la puerta y se fue. O se vino, mejor dicho, porque su siguiente escala fue en Uruguay, para dirigir a Peñarol. A la temporada siguiente, el Benfica, de la mano de Eusebio, estaba otra vez en la final de la Copa, ahora contra el Milan, la primera final sin españoles. Poco había de importarle a nadie esa frase de Guttmann, pues a los 18 minutos Eusebio se encargó de abrir el marcador y así se fueron al descanso. En la segunda parte, ya sin Guttmann en el vestuario, el Benfica salió mal parado y el Milan, con 2 goles de Altafini, dio vuelta el marcador y se quedó con la Champions. Ahora sí, sorpresa, las palabras de Guttmann cobraban forma de profecía. 2 años después y el Benfica otra vez en la final, ahora contra el Inter en la Champions del 65. El brasileño Jair da Costa puso el único tanto con el que el Inter ganó su segunda copa. Y Guttmann, año 68 y una nueva final de Champions, con Benfica como protagonista, ahora contra el Manchester. Bobby Charlton abrió el marcador y empateó Grasa para el 1-1 con el que fueron a la prórroga. En tiempo suplementario, Best, Kidd y Charlton sentenciaron el 4-1 y una nueva final de Champions perdida por el Benfica. Eusebio no lograría ganar su segunda copa y se iría convencido de que la maldición de Guttmann pesaba sobre su querido Benfica. En el año 81 murió Béla Guttmann y sobre su tumba Eusebio se arrodilló para pedirle que por favor frenara la maldición desde el cielo. Llegó el año 88. Ya había pasado un tiempo. Guttmann había muerto. Tal vez la historia hubiese reducido la condena. Otra vez Benfica en la final. Ahora contra el equipo que menos partidos había ganado al llegar a la final. El PSV de Koeman. 0-0 y a penales. Benfica había perdido finales en los 90 minutos, de atrás, en prórroga, pero nunca por penales. Nunca hasta ahora. PSV campeón y un nuevo golpe de la maldición. 2 años después, 1990, y Benfica llega a la final contra el Milan, la revancha. El holandés Rijkaard anotó el único gol con el que el Milan volvía a aprovechar la maldición. Nunca más llegó a una final de Champions el Benfica. Ah, sí, jugó 3 finales de Copa UEFA. Y en el 83 perdió con el Anderlecht, en 2013 con el Chelsea y en 2014 con Sevilla. Los entrenadores se queman la cabeza para buscarle la vuelta al equipo. Los jugadores dejan el alma para ganar. Los hinchas son de los que más alientan en Portugal. Pero en Lisboa saben bien que todo es inútil. Que el verdadero motivo de sus derrotas tiene nombre y apellido. Béla Guttmann y la maldición del técnico que se vino a Peñarol. Será por eso, quizás, que para buscar un antídoto los dirigentes portugueses desembolsaron la cifra más grande de su historia al traer a un jugador nacido en el mismo Peñarol. ¿Será que está llamado a abolir el hechizo y rebajarle 40 años de pena al club portugués? Darwin, el nombre elegido para cambiar la historia.